La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Te comentábamos hace poco en Africanía que estamos en un año muy especial. Antonio, es el año de que celebramos las independencias de África. No es que todos los países de África fueran, se independizaran de sus metrópolis el mismo año en África, pero bueno, había que coger una media, había que poner un año, y hubo una especie de aceptación general de que este año celebramos los 50 años de independencia de los países africanos. No todos los países africanos, Antonio, como tú bien sabes, fueron sometidos a las colonias occidentales. Hubo alguno que en plan como lo casi la aldea de Obelix y Asterix, de Obelix y Asterix, perdona, se quedó ahí en un reducto, pero bueno, la mayoría celebran este año los 50 años de independencia. Y vamos a hablar de Congo, de la República Democrática del Congo, y vamos a hablar de Somalia. Y tú me decías antes de comenzar, decías, dos países tan iguales y tan diferentes.
Pues sí, desde luego. La última semana de junio han celebrado los 50 años de independencia estos dos países. Y yo diría muy diferente, porque la República Democrática del Congo ocupa el corazón de África con salida al Atlántico. Es enorme, escandalosamente rica en toda clase de minerales, tiene gran número de habitantes y goza de un clima ecuatorial abundante en lluvias que facilita la agricultura y la ganadería. Por el contrario, Somalia está en el cuerno de África, se baña en el Índico, es relativamente pequeña y pobre y no está muy poblada, y es castigada por un clima entre saharaiano y desértico, excepto en la costa.
Bueno, ya vemos que desde el punto de vista geográfico, geológico, son bastante diferentes.
Y luego yo diría también son parecidos, porque el Congo lo expolian de sus riquezas minerales las aves de rapiña que anidan en Uganda y en Ruanda. Y a Somalia le roban sus riquezas pesqueras las flotillas de atuneros de la Unión Europea. Las cosas hay que decirlas como son. A unos los protegen los soldados de Museveni y de Kagame, y a los otros la armada de la Operación Atlanta. Entre los depredadores de las riquezas del mar, recordemos que se encuentran los atuneros españoles y las fragatas que los defienden de los piratas somalíes.
Antonio, también las características propias de las sociedades de cada nación son diferentes, ¿no?
Muy diferentes. En Somalia, el 99% de la población profesa el Islam, que es la religión oficial del Estado. Ahora, los musulmanes somalíes pertenecen a la Sunna.
Son suníes.
Suníes, que es la corriente más numerosa en el Islam mundial y más moderada, por así decir. Aunque también sabemos que para suplir la falta de instituciones y el vacío jurídico causado por la desaparición de la administración civil a partir del año 91, pues nacieron los tribunales islámicos que aplican la sharia. Estos tienen una estructura militar y el Sheikh Ahmed, actual presidente, fue un antiguo jefe de la unión de estos tribunales.
Bueno, dentro del Islam, aparte de la rama sufí, digamos, que impregna casi todo el Sahel, dentro del Islam de África casi se puede decir que es todo de la rama suní.
Pues sí, porque donde el sufismo está más extendido es también en Irán, con los ayatolás. Luego también pues hay una parte importante, el 10% de la población de Irak también es sufí. Pero vamos, podemos decir, por ejemplo, Marruecos, Argelia, Túnez, en fin, todos estos países tradicionalmente musulmanes era la rama suní. O sea, la sunna podemos decir que es un poco como el denominador común. Y luego el otro, pues un poco podemos decir, no una secta, pero en fin, una desviación. No quiero comparar, por ejemplo, entre protestantes y católicos, pero un poco parecido, ¿no?
El país, digamos, aunque nos hablamos ahora del contexto africano, de la geografía de África, el país, sí, por excelencia, sería Irán, ¿no?
Irán, sí.
Que es casi donde se concentra el mayor número de chiíes.
Sí, desde luego.
Ahora, del Congo decías, ¿hay diferencias?
Pues sí, hay diferencias, porque en Congo la religión cristiana es mayoritaria. Hay un 53% de católicos, un 12% de protestantes, o sea que sumamos católicos y protestantes y da una población que el 65%, como decía antes, pues es. Y luego también hay la iglesia de Simón Kibangu, que es de inspiración cristiana, aunque tiene también cosas sincretistas con la religión tradicional africana. Entonces, pues vemos que la Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en la democratización del país. El actual arzobispo de Kinshasa, Monseñor Mohsen Wu, presidió la Conferencia Nacional y el Alto Consejo de la República, que supervisó la transición hacia el multipartidismo cuando fue depuesto Mobutu. Luego, la Iglesia siempre ha estado del lado del pueblo y ha denunciado los asesinatos y el recurso a la violencia en tiempos de Mobutu. Y ha continuado ahora ante las agresiones de los grupos rebeldes y los ataques de bandas armadas como el Ejército de Resistencia del Señor del Pastor Kony y los militares disidentes Tutsi del coronel Nkunda.
Antonio, tú hablabas de la iglesia de Simón Kimbangu, que son conocidos como los kimbanguistas.
Sí.
Una de las numerosas iglesias cristianas, quizás la más fuerte dentro de esa casi, no sé qué, marea,
bueno,
de
además,
iglesias propias africanas, ¿no?
Además, Simón Kimbangu, que fue muy perseguido en la época colonial por las autoridades belgas, era un catequista católico que justamente pues se pasó, en fin, quiso hacer una síntesis entre la religión tradicional africana y el cristianismo. Pero estuvo en prisión muchos años y prácticamente hay un libro escrito sobre la pasión y muerte de Simón Kimbangu, un poco como si fuera el nuevo Jesucristo.
Más que la iglesia la ha seguido la familia, o sea, los
sí, sí.
Los Kimbangu siguen además, estando dentro de la iglesia.
Junto con la iglesia católica son los que más atienden a los pobres, tienen dispensarios, tienen hospitales, o sea, hacen una labor social también muy positiva. Y yo creo que actualmente hay una cierta aproximación entre las dos iglesias.
Se ha separado la iglesia kimbanguista en este sentido de la miríada de sectas que ha poblado a África, el África Central y el África del Golfo. Sobre todo esto, hay una obra de teatro de Wallace Oyinka, Las tribulaciones del hermano Jero, que habla precisamente de todo esto, y yo creo que es una obra que, si bien ya tiene algunos años, todavía nos da una buena visión de qué ha sido todo esto de las sectas. Hablábamos un poco de historia, de esta historia de las iglesias cristianas en el Congo. De Somalia también tendríamos que hacer una aproximación histórica.
Hombre, claro, el territorio conocido hoy como República de Somalia es el resultado de la reunión el 1 de julio de 1960 de la colonia italiana, que se independizó aquel día con la parte británica, que ya era libre desde el 26 de junio del mismo año. Ali Shermake fue su primer presidente, gobernó hasta 1969, cuando fue asesinado por el general Mohamed Siad Barre, que estuvo en el poder hasta el año 91. Y entonces en 91 provocó el inicio de este periodo de inestabilidad que aún sufre el país. Desde entonces, 6 presidentes han intentado devolver la estabilidad y la paz a Somalia, pero no lo han conseguido. Entonces, este es el motivo por el cual dos territorios, la Somalilandia al noroeste y el Puntland al noreste, gozan de cierta estabilidad, pues se han autoproclamado independientes, uno en 1991 y otro en 1998, tan independientes que además han acuñado moneda propia.
Ninguno son, ni el Somaliland ni Puntland son reconocidos por la Unión Africana, ninguno tiene reconocimiento por parte de los países, si bien es cierto que Somaliland sí que tiene acuerdos económicos firmados con los países de la zona, sí que funciona verdaderamente como un país, mientras que Puntland quizás su destino, su futuro es más incierto. Somaliland la verdad es que parece que avanza con pasos agigantados hacia una cierta independencia. Es la antigua Somalia británica.
Y además, justamente está colaborando con las fuerzas que están manteniendo el orden en el Océano Índico y está, por ejemplo, acogiendo piratas para ser encarcelados allá y no ser traídos a Europa. O sea que Somalilandia tiene quizás sea el núcleo del futuro de una Somalia unificada.
Pero lo que es cierto es que Somalia en estos momentos es un país absolutamente desarticulado.
Desde luego, Somalia no tiene una economía unificada, por otra parte carece de infraestructuras. Podemos decir que es el modelo de un Estado declarado en quiebra. La guerra, que arrasa el país desde hace 2 décadas, ha arruinado la economía. Podemos decir que allí todo es sector informal y mercado negro. La ganadería caprina y ovina, la pesca y el comercio del cuero son las principales fuentes de ingresos de Somalia, que debe importar los alimentos de base como es el arroz, el sorgo, el maíz y el azúcar. Hasta por no tienen ni sistema bancario. Los somalíes acuden a las agencias de transferencia de dinero y a los servicios de recepción de remesas que proliferan por todas partes. Porque no hay que olvidar que hay una gran parte de somalíes también en la diáspora, en el extranjero. La población está compuesta por clanes y subclanes, que son, según la importancia, pues los Awiyei son el 25% de la población, los Isaac el 22%, los Darod el 20%, los Rawanwain el 17%, los Dir el 7% y los Dihil el 3%. Luego el resto de la población está constituida por algunas minorías árabes y bantúes, estas últimas descendientes de los esclavos negros, tanzanos, malawíes, mozambiqueños, traídos a Somalia durante el siglo XIX, sobre todo pues para las plantaciones y traídos por los ingleses. Y en fin, esta gente pues suelen ser objeto de discriminación porque no son considerados aún, a pesar de estar allí más de un siglo y medio, no son considerados ciudadanos de Somalia.
Un país que decíamos desestructurado en su, a nivel administrativo, a nivel económico, pero como un compañero tuyo que le entrevistamos en Africanía, estuvimos en varias ocasiones con él y nos aprovechamos de sus conocimientos, una de las personas que más y mejor conoce el mundo del Islam, que fue el director del PISAI y además ha estado en muchas conversaciones internacionales sobre Somalia, como es justo la Kunza, decía, un país desarticulado a nivel administrativo, a nivel económico, pero no a nivel social. La unión de la diáspora de Somalia con la gente que sigue viviendo en Somalia es muy fuerte y a nivel, digamos, de la relación que tiene el país es todavía una nación que absolutamente está pensando en cómo salir adelante y cómo seguir desarrollándose. Hacemos lo mismo sobre el Congo, nos has adentrado un poco en la historia de Somalia, ahora en la del Congo.
Pues mira, podemos, claro, un resumen muy breve, pero el antiguo reino del Congo, que ya fue descubierto por los portugueses en el siglo XV, pasó a llamarse Estado Independiente del Congo desde 1887. Y entonces era una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. Después pasó a ser colonia de Bélgica, no recuerdo bien si el rey se lo vendió al país o si lo cedió, y finalmente el 30 de junio de 1960 obtuvo la independencia con el nombre de República Democrática del Congo. Su primer presidente fue José Kasavubu, que dirigió el país durante 5 años. Este periodo se ensangrentó con el asesinato del primer ministro Patrice Lumumba, parece ser por servicios secretos de Bélgica, en fin, eso está en discusión. De todo caso, hubo también 2 secesiones frustradas en los años 69 y 70, en Katanga, porque es la región más rica del cobre, y luego el Kasai Sur, pues también es una región donde están todos estos minerales estratégicos, y luego también diamantes, oro, etcétera. O sea, el este del país, que está en la frontera con Ruanda, es donde están las riquezas. Además de la rebelión de los Simba, que también aconteció por estas regiones. Kasavubu fue derrocado por el general Joseph Désiré Mobutu, quien rebautizó al país con el nombre de Zaire. Mobutu tuvo que dejar el poder ya enfermo, presionado por la rebelión liderada por Laurent Kabila. Kabila fue asesinado en 2001 y sustituido por su hijo Joseph Kabila, que es el actual presidente, que en 2006 ha sido elegido en unas elecciones democráticas a pesar de los pequeños defectos que han tenido, pero vamos, han sido aceptadas internacionalmente como unas elecciones libres.
Pues una dramática, la verdad es que es dramática historia, desde la independencia la que ha tenido el Congo, siempre salpicada de violencia.
Pues desde luego, y es un territorio que goza de inmensas riquezas.
Que tal vez vaya unido, ¿no?
Que se está recuperando lentamente de varias décadas de expolios sistemáticos, y lo que pasa es que las empresas extranjeras redujeron sus actividades por causa de la inseguridad de las guerras de 1996 y 1998. Y luego la inestabilidad posterior, la falta de infraestructuras, porque nadie ha hecho nada en el Congo desde el punto de vista carreteras desde que se fueron los belgas hace ya 50 años, ¿no? Y los más importantes recursos mineros, que son los diamantes, el oro, el cobalto, el coltán, el cobre, el uranio y el zinc, pues casi todas estas minas están al este del país, en la región del lago Kivu. Lo que azuza el apetito de los depredadores de la otra orilla, de la otra margen del lago Kivu, en particular de Uganda y de Ruanda. Además, el Congo posee una industria agroalimentaria de transformación de productos como el café, el azúcar, el aceite de palma, el árbol del caucho, la quinina, la mandioca, plátanos, maíz y madera. Esto más bien en el centro y sobre todo en la parte del país más próxima de Kinshasa.
Antonio, antes nos habías hecho una disección un poco general de cómo se componía la sociedad en Somalia y te pediría que nos hagas lo mismo del Congo.
Bueno, pues en Congo los pigmeos son los primitivos habitantes del Congo y conviven con más de 200 grupos bantúes. Ahora, los cuatro grupos principales son los mongo, los ruba, los congo y los magepetu asandi. Además, son las cuatro lenguas que hablan estos grupos, son las cuatro lenguas nacionales, además del francés. Luego existe una minoría tusi, los famosos banyamulenge, que forman el movimiento rebelde del Congreso Nacional del Pueblo de Nkunda, que estos son habitantes de Ruanda que desde hace un par de siglos, por falta de territorio en su país, pues han ido pasando al Congo y fueron estableciéndose en esa región fronteriza y que justamente hoy día pues les sirven a los militares de Kagame, les sirven un poco como una especie de quinta columna.
Es el brazo ejecutor de Ruanda.
Eso,
¿no?
Eso es lo que pasa. Entonces, pues claro, por eso mismo al movimiento de Nkunda, sabemos que, en fin, Nkunda pues se refugia en Ruanda, y aunque lo tengan preso, es una manera de protegerlo también. En fin.
Una celda de oro, digamos,
sí,
la de Nkunda.
Con esto, pues creo que podemos ya tener una visión de estos dos países que, ya digo, son muy diferentes y al mismo tiempo muy parecidos por ciertas circunstancias históricas que les está costando vivir.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.